Las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 12 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Han pasado ya poco más de 7 meses desde el inicio de la campaña de vacunación en España. Estamos a 8 puntos de alcanzar el 70% de la inmunidad tras haber inyectado más de 500.000 de dosis en las últimas 24 horas. Vamos avanzando poco a poco, pero no al ritmo que nos gustaría, porque siguen faltando dosis y por eso celebramos noticias como la que hemos conocido en las últimas horas, que la Agencia Española del Medicamento haya autorizado el primer ensayo clínico en humanos de la vacuna de Ipras, la primera vacuna española que recibe el visto bueno y de momento ya ha demostrado su eficacia contra todas las variantes. Hoy en La Linterna hablábamos con Toni Maneu, director de Salud Humana de Ipra. Nos ha contado que su fármaco podría servir como dosis de recuerdo a partir del año que viene.
Nuestra idea es aportar un tipo de vacuna diferente al que existe actualmente, con la idea de aportar un valor añadido que pueda ayudar no solo a solucionar la pandemia, donde no las personas no han sido vacunadas, sino para solucionar los eventuales temas de la vacunación de recuerdo, de la cual se está hablando últimamente.
Los primeros en vacunarse y, por tanto, los primeros en recibir esa tercera dosis de recuerdo serían los más mayores, porque además en las últimas semanas se están produciendo brotes en las residencias de ancianos. Hoy en COPE estamos analizando con expertos cuánto dura la inmunidad que proporcionan las vacunas. Rubén Prieto.
Sí, según un estudio realizado por el Instituto Catalán de Salud, los anticuerpos de estas personas serían realmente bajos a los 3 meses de recibir la vacuna. Aún así, los expertos inciden en que aún no es necesario aplicar este tercer pinchazo y que la efectividad de las vacunas sigue siendo realmente alta. Jaime Jesús Pérez es el vocal de la Asociación Española de Vacunología.
Puede ser que haga falta en el futuro, pero ahora mismo los datos que tenemos no avalan la necesidad del uso de tercera dosis. Con lo cual, lo que tenemos que estar es vigilantes, preparados y lo fundamental, acabar de vacunar a la población, sobre todo a la población menor de 40 años que todavía no se ha vacunado. Ese es ahora mismo el gran objetivo que tenemos que cumplir.
Países como Alemania, Francia o Austria comenzarán a aplicar esta tercera dosis a partir de septiembre, mientras que Israel ya ha administrado más de 650.000 dosis en los mayores de 60 años.
Hoy Sanidad ha notificado más de 17.400 nuevos contagios y la muerte de 87 personas, esto en un día en el que la incidencia ha caído 20 puntos hasta los 483 por 100.000 habitantes, dato que ya se refleja en la presión hospitalaria y en la de las UCIs, que también bajan, aunque eso sí, hay unas 1.900 personas ingresadas en estas unidades de cuidados intensivos. Esta misma noche la Xunta de Galicia ha anunciado que mañana va a solicitar al Tribunal Superior de Justicia que autorice la obligación del uso del certificado COVID para acceder al interior de los locales de hostelería. Esto después de que hoy mismo la justicia gallega haya tumbado el uso de esta herramienta, decisión que los hosteleros celebran.
Había mucha gente que ya no estaba de acuerdo con esta medida.
A nosotros nos viene genial, claro. Es un quebradero menos de cabeza.
Y cambiamos de asunto porque estamos en plena ola de calor. Ya hemos superado los 40 grados en varios puntos de España, unas altas temperaturas que han llevado a las comunidades a adoptar medidas ante el riesgo de incendios. En Aragón han activado el Plan de Emergencias 1. En Castilla-La Mancha se plantean suspender las actividades con maquinaria agrícola, algo que ya han hecho también en la Comunidad de Madrid. De momento, la peor parte se la está llevando Cataluña, más concretamente Tarragona, donde precisamente se ha originado el primer incendio de esta ola de calor. El fuego ha comenzado hacia las 2 de la tarde en una zona forestal de la Pobla de Massaluca. Los servicios de emergencia trabajan a esta hora para evitar que llegue a Aragón después de afectar a unas 75 hectáreas, pero las autoridades son optimistas, creen que podrían estabilizarlo en las próximas horas. Luis Bellido, buenas noches.
Buenas noches, Mamen. El riesgo potencial de este incendio es que pueda llegar a afectar a 1.200 hectáreas. La buena noticia es que de momento no ha llegado a tierras aragonesas, pero ambas comunidades siguen en alerta. En esa zona trabajan efectivos de la Generalitat de Cataluña, pero también de Aragón y medios del Ministerio de Transición Ecológica. Hace un rato, en declaraciones a COPE, Antonio Grau, coordinador del dispositivo desplegado en el pueblo aragonés de Fallón, ha explicado cómo evoluciona el fuego.
Pues el incendio parece ser que está bastante controlado. Eso nos acaban de comentar ahora desde el Centro de Coordinación de Bomberos. Pues esperan, por la noche van a dejar de retén pues a unas cuantas cuadrillas de bomberos, pero si el viento acompaña y demás, no va a haber ningún problema. Parece ser que se va a estabilizar sin problema a lo largo de la noche.
Al menos 100 personas han sido desalojadas y un polideportivo de Fallón ha acogido a una treintena de ellas. En estos micrófonos, el dueño de un restaurante de la zona nos contaba que están prestando ayuda a todo aquel que lo necesite.
Sí, es que nosotros vamos a darles de cenar en el restaurante, es lo que tenemos hablado. Van a dormir, pues en principio, en el camping Wells Camp, pero puede ser que se solucione y que esta noche puedan volver a sus bungalows.
Por el momento, los bomberos han enviado cerca de 40 dotaciones. Si el viento es favorable, podrá quedar disipado en las próximas horas y todos los desplazados podrán volver al camping en el que estaban.
Pero esta ola de calor no afecta solamente a España. En Argelia llevan 3 días luchando contra un centenar de incendios en el norte del país que han provocado la muerte de 69 personas, unas temperaturas extremas que también están sufriendo en Marruecos, Italia o Túnez. Eva Revenga.
La ola de calor asfixia a los países del Mediterráneo. El récord de momento lo ha marcado Túnez, que registró ayer la temperatura más alta de su historia, alcanzando los 50,2 grados en el centro del país, récord del continente africano y segunda más elevada del mundo. Marruecos se enfrenta también a temperaturas de hasta 49 grados, mientras en Argelia los termómetros han llegado a los 47, lo que dificulta la extinción de los incendios que ya se han cobrado la vida de 69 personas. Grecia empieza a tener un respiro tras 2 semanas con máximas de 48 grados y también con la peor ola de incendios que se recuerda. Las zonas sur y centro-este de Italia se encuentran en alerta, al menos hasta el fin de semana, por temperaturas que van a superar los 45 grados. El récord lo ha tenido Siracusa, en Sicilia, con 48,8. Y el calor también ha llegado a Francia, donde se esperan picos de 40 grados en el sureste del país.
Y al mismo tiempo que sufrimos estas temperaturas, sigue aumentando el precio de la energía. Hoy se ha registrado el cuarto récord consecutivo. Se ha llegado a los 115 euros por megavatio hora, pero mañana seguirá subiendo. Volveremos a alcanzar un máximo histórico. Una escalada de precios que está provocando más tensiones entre gobierno y oposición. El Partido Popular ha acusado al Ejecutivo de no tener ningún plan para solventar la situación, mientras que desde Moncloa han planteado la creación de una empresa pública de energía en línea con una de las ideas que defiende Unidas Podemos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que están trabajando para abaratar la factura de la luz.
Yo creo que sería mejor preguntarle al señor Echenique y a Unidas Podemos, tal como yo entiendo el funcionamiento del Ejecutivo, todos a una. Estamos trabajando para reducir el precio de la luz. Es que se debe a factores internacionales, a factores externos, en las que el Gobierno, por supuesto, tiene que actuar.
Y terminamos con un apunte fuera de nuestras fronteras. Aumenta la tensión en Afganistán. Hoy los talibanes han ocupado 3 nuevas ciudades. Ya son 12 las capitales regionales que han pasado a su poder en solo una semana. El gobierno afgano ha propuesto a los insurgentes compartir el poder si reducen la violencia. José Miguel Calvillo es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y nos ha contado en esta linterna que la situación podría empeorar en poco tiempo.
Los talibanes llevaban 20 años esperando este momento, el momento de la retirada de Estados Unidos y del resto de la comunidad internacional para llevar a cabo su ofensiva. Las informaciones que recibimos por parte de los Estados Unidos es que en un plazo de 90 días podría ser la conquista de Kabul. Yo soy un poco más pesimista y creo que incluso en menos tiempo se podría llevar a cabo esta conquista de Kabul por parte de los talibanes.
Pues el Ministerio de Defensa del Reino Unido ha anunciado hoy el envío de 600 militares a Afganistán para ayudar a sus nacionales a abandonar el país. Dicen ante el rápido deterioro de la seguridad y el aumento de la violencia. También el Pentágono ha anunciado que Estados Unidos enviará 3.000 soldados a Kabul para evacuar a la mayor parte de su personal diplomático en Afganistán, aunque mantendrá abierta su embajada en la capital estadounidense. Enseguida hablamos de todo esto y más con Nicolás Redondo Terreros y Agustín Peri.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y antes de abrir nuestro tiempo de análisis y tertulia, vamos a hablar y a profundizar un poquito en ese recibo de la luz, porque mañana va a marcar un nuevo récord histórico y van 5 días así, irán 5 días así. María Muñoz es portavoz económica de Ciudadanos en el Congreso. María, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, los consumidores, estamos, me voy a incluir, estamos pidiendo, ¿no?, que el gobierno de alguna manera actúe para intentar frenar esa escalada de precios de la luz. ¿Esta actuación pasaría por crear una empresa pública que gestione las concesiones hidroeléctricas, como ha dicho hoy la ministra Montero? Perdón, la ministra Teresa Rivera.
La ministra Teresa Rivera parece que quiere darle un poco de cariño, ¿no?, a su socio de gobierno, a Unidas Podemos, que amenaza con tomar la calle si no se hace algo por rebajar esta factura de la luz. Es curioso que el mismo Podemos, ¿no?, se haga oposición a ellos mismos. No, la solución no es crear una empresa pública, porque de hecho lo que encarece, sobre todo lo que encarece la factura de la luz, es todo lo que va al margen de lo que consiste la producción o la comercialización de la electricidad, ¿no? Recordemos a los oyentes que el precio de la luz solo es el 30% de lo que pagas. Uh-huh. El 70% restante son cargos, son impuestos y son peajes. Lo que tiene que hacer el gobierno es centrarse en lo que tiene, digamos, más a mano, ¿no? Más una posible ejecución directa que repercuta en la rebaja de la factura de la luz. No ponerse a plantear ahora la creación de empresas públicas, sino para lo que utiliza el Real Decreto muchas veces, que no es ni urgente ni necesario, podría utilizarlo como lo hizo para rebajar esa rebaja, ¿no? Uh-huh. Del IVA que estableció hace unas semanas, solo hasta final de año, y que tiene un efecto pues muy limitado, que es una medida, digamos, cosmética. Podría tomar de verdad la decisión de actuar sobre la factura de la luz. Hay muchas posibilidades, pero muy pocas ganas de hacer esto, ¿no?
¿Cuáles serían esas posibilidades, María? Porque Bruselas, por ejemplo, ahora mismo está diciendo que los gobiernos sí que cuentan con esos mecanismos para frenar la subida de los precios y además garantizar el suministro a quienes más lo necesitan, a los más vulnerables.
Claro, mira, la propia ministra Rivera ha culpado, bueno, ha hecho un alegato, desde culpando a gobiernos anteriores, culpando de la subida de la luz a Putin, hasta culpar a Europa, ¿no? Y Bruselas ha sido hoy muy clara diciendo que los gobiernos efectivamente sí que tienen en su mano herramientas para evitar que sean las empresas y las familias las que soporten el peso de estos precios históricos, ¿no? Pero hay que, como te decía antes, hay que tener ganas, hay que asumir ese reto que supone transformar nuestro modelo energético, y nosotros lo tenemos claro. Desde Ciudadanos apostamos por impulsar las fuentes de energía limpia que no estén sujetas a costes extra sus emisiones de CO2, eliminar la doble imposición arbitraria en la factura de la electricidad. Sabéis que hay unos impuestos que se suman a la producción y generación y comercialización de la electricidad, sobre los cuales además se establece el IVA, ¿no? O sea, está como doblemente cargado un impuesto. Se puede reducir también la volatilidad de los precios del mercado para dar certidumbre, y eso es lo que está en manos del gobierno, ¿no? Sacar esos impuestos de la factura, que no tienen nada que ver con la producción y la comercialización, acabar con esa doble imposición que te decía, reformar la factura de la luz y crear, como también tú has dicho, esa garantía social de que todos puedan acceder al suministro básico, ¿no? Estamos viendo que viene una ola de calor, terrible ola de calor, y que las familias y las empresas tienen que o prescindir de poder vivir esta ola de calor de manera menos sofocante, o pagar unos recibos excesivos, ¿no? O desorbitados de la luz, que sí que tenemos mano los poderes públicos, sí que tiene mano el gobierno para poder hacer esa rebaja, ¿no? Pero están el gobierno está más preocupado en cortinas de humo o hablando de posibles culpables o creando esa visión socioemotiva de las matemáticas, ¿no?, que veíamos antes de ayer o el fin de semana pasado, que en realidad hacer estas reformas, llevar a cabo estas modificaciones, que es al fin y al cabo lo que preocupa a los españoles.
¿Las empresas están perdiendo competitividad?
Las empresas están funcionando igual que siempre. Esto no se trata, estar hablando de las empresas, supongo que te refieres a las empresas eléctricas.
Sí, no, pequeñas y medianas empresas. Hoy, por ejemplo, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, decía que el hecho de tener que estar pagando un recibo de la luz de las empresas, si pagaban 1.000 euros al mes, que estén pagando 2.500, pues lógicamente eso les resta competitividad.
Claro, perdona que había entendido mal la pregunta.
No, ahora te preguntaré por las eléctricas, no te preocupes.
Vale, no, por supuesto que sí, todo lo que sea una merma de recursos que tengas que destinar a pagar pues unos costes fijos, como puede ser la factura de la luz, primero te los quita de hacer inversiones en tu empresa, de contratar a más empleados, de generar al fin y al cabo riqueza, ¿no?, de tener esa actividad económica en marcha, pero es que además tú tienes que recuperar esos costes y posiblemente lo hagas incrementando los costes de tus productos o de tus servicios. Por tanto, eres más caro que tus competidores y, por tanto, pierdes esa competitividad, ¿no?, esa facilidad de competir en un mercado en igualdad de condiciones que otros países de nuestro entorno, por ejemplo.
Y ya la última cuestión. Las eléctricas aseguran que no tienen la culpa del incremento de los precios. El gobierno hoy les ha pedido que arrimen el hombro. ¿Qué parte de responsabilidad tienen?
Vamos a ver, yo creo que en esto todos tenemos que hacer un trabajo de reflexión, ¿no?, de ver dónde está el problema. Lo que no se debe hacer es trasladar el foco a las empresas eléctricas. Este gobierno es muy dado a desviar, las culpas, ¿no?, o cambiar el principio de la prueba, ¿no?, a agentes externos a su acción directa. Lo vimos con los empresarios en la COE o con los obispos cuando los indultos en Cataluña, ¿no? Es decir, aquí hay que centrar el tiro, hay que saber que la parte que está en manos del gobierno son el 70% de peajes, el 70% que incluye peajes, impuestos y demás, y cargos, el resto de cargos en la factura eléctrica.
María Muñoz, portavoz económica de Ciudadanos en el Congreso, muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE y muy buenas noches.
Buenas noches a vosotros y feliz verano.
Gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. Pues arrancamos nuestro tiempo de análisis, de tertulia. Nicolás Redondo Terreros, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás?
No estoy mal.
Bueno.
Aquí de vuelta a Madrid con un calor africano.
Eso te iba a decir, que has venido en el mejor momento.
Sí. Lo he notado nada más que he salido del coche.
Claro, nada más poner el pie. Agustín Peri, muy buenas noches.
Buenas noches y calurosas.
Sí, también calurosas, ¿verdad? Madre mía. Bueno, estaba comentando yo con la portavoz económica de Ciudadanos en el Congreso, con María Muñoz, todo lo que acarrea el recibo de la luz y ese incremento de todos estos últimos días. Mañana completaremos la quinta jornada de récords consecutivos. La verdad es que cuando empiezas con el primero no piensas que va a haber un segundo así tan rápido, pero llevamos 5 días de semana y vamos de récord en récord y tiro porque me toca. Yo, antes de comentar con vosotros todo esto, me gustaría que escucharais un par de fragmentos. Por un lado, la ministra María Jesús Montero, que le pedía al Partido Popular que plantee propuestas.
No escucho ninguna propuesta por parte del Partido Popular que nos permita tomar nota y que nos permita acometer medidas añadidas de las que ya está haciendo este Gobierno. Por eso me gustaría que todas las propuestas fueran reales.
Bueno, pues ahora vamos con las propuestas que ha hecho Ana Beltrán, la vicesecretaria de Organización del PP, aquí en Herrera, en COPE.
Que se pague solo por la energía que se consume, que se suprima el impuesto a la generación eléctrica y traspasar a los presupuestos generales del Estado los costes regulados de la tarifa eléctrica, y nada de caso nos hacen como en tantas otras ocasiones.
Agustín, ¿faltan propuestas o falta voluntad?
Yo creo que falta voluntad y conocimiento, porque cuando dice la ministra Montero que ya está haciendo el gobierno, no sé exactamente a qué se refiere. O sea, lo que notas es una improvisación, esto no tiene que hacerse un gobierno como el sorprendido, que esto le ha cogido por sorpresa. Llevamos un aumento en la última semana del 52%. Yo recuerdo que en el 10% aquel famoso del Partido Popular que ya avisaban con salir a la calle. Entiendo sí. Que no ahora con esta temperatura, ¿no? Pero que esperarán a otras fechas, ¿no? Porque si no vamos a tener otro problema pandémico, ¿no? Sí. De golpe de calor. Pero a mí me llama mucho la atención que diciendo lo que dice Europa, sabiendo el afán regulatorio que siempre caracteriza a los gobiernos, sobre todo de izquierdas, sabiendo que el 70% son cargos, el 65% son impuestos, hombre, yo creo que margen tienen para tomar alguna medida. Y que la medida que se les ocurra hoy, después del silencio en su verano lanzaroteño del presidente ayer, ¿no?, hablándonos de, bueno, pues como la bella ASO, ¿no?, de lo bonito que es el mundo, sí. El universo y lo que vendrá algún día, pues resulta que cuando hasta la propia televisión pública rotulaba silencio del gobierno ante la subida de la luz, concretamente decía el gobierno calla ante, que a mí me llamó mucho la atención aquí en el periódico, resulta que al día siguiente Rivera, víctima del bullying de sus compañeros de mesa, ¿no?, Monclovita, pues dice ahora la perogrullada de vamos a nacionalizar. ¿Exactamente por qué? Claro. ¿Qué necesidad tienes de nacionalizar? ¿Tenemos un problema de suministro? ¿Tenemos un problema de capacidad de generación eléctrica? No. Por lo tanto, ¿cuál es la necesidad que tiene perentoria ahora de nacionalizar? El caso que yo recuerdo de nacionalización es el que llevó a cabo Colau en Barcelona y es más cara todavía la electricidad. Entonces, no sé a qué obedece. Yo creo que la única explicación que yo encuentro es ese bullying entre compañeros y la sensación de que Podemos necesita o se siente cómodo en lo único que sabe hacer, que es ser un forúnculo de su propio compañero de gobierno, ¿no? Nada más. Entonces acabamos pagándolo todos los demás, ¿no?
Nicolás.
Sí, la verdad es que es un asunto que nos va a ocupar las próximas semanas con toda seguridad. El incremento de la tasa es impresionante y desde luego el gobierno, como los anteriores, se tiene que defender y se defiende peor o mejor. Lo que me sorprende es la mansedumbre de algunos medios de comunicación teniendo en cuenta su posición en relación con otros incrementos anteriores, ¿no? Es algo que yo llevo mal porque no soy del medio periodístico, ¿no? Necesito para tener un poco de respeto, un poco de objetividad. Y si era terrible aquella situación en la que Soria aparecía con la bolsa aquella energética y era angustioso, pues esto es igual de angustioso, probablemente más, ¿no? Es un requerimiento que hago a los medios de comunicación para que sean prudentemente objetivos, ¿no? No pudiendo serlo del todo.
No, eso quiero decir que fácil no es, ¿eh?
No, fácil no es, ¿no? Segundo, podríamos aceptar que este asunto es un asunto heredado, efectivamente, pero que el gobierno, en su propia responsabilidad, durante el tiempo que ha estado en el gobierno, con esta responsabilidad no lo ha encarado, ¿no? No lo ha encarado suficientemente. Es verdad que ha bajado el IVA de un
21
al 10%,
claro,
pero no lo compensa. Este incremento, que es verdad que además no obedece solo a cuestiones internas, que obedece pues al incremento del precio del gas, a los derechos de emisión del CO2, etcétera, bueno, pues nos ha desbaratado. Ahora, en este momento no sería razonable pensar en un pacto de Estado. Yo el otro ayer, por casualidad, oí al portavoz del PP, y supongo que no lo dirá humo de pajas, que estaba dispuesto a hablar. ¿Por qué no hablan? Y pensamos el proyecto energético de este país, que es inevitablemente poco competitivo en relación con el resto de los países de nuestro entorno. Para los ciudadanos, para los más pobres de los ciudadanos, pero también para las empresas, para las pequeñas, para las medianas y para las grandes. Oiga, si esto es así, ¿no sería razonable que nos pusiéramos de acuerdo ustedes del gobierno y el partido de la oposición? Por cierto, sin hacer mucho caso a Echenique,
Sí, por eso quería preguntaros
que,
también.
Que porque... raudo y veloz se ha ido a la calle. Uh-huh. Vamos a hacer algo razonable. Y déjese a la ministra, a la vicepresidenta, lo digo con todo el respeto, primero de hacer bromas, ¿no? Esto de Putin y no sé qué. Mire usted, déjese de Putin. Tenemos un problema nosotros. Y lo tenemos nosotros. Déjese de Putin y de hacer chascarrillos con Putin, que le queda muy grande a usted y muy lejos. Y segundo, por favor, déjese también de ocurrencias. Es necesario modificar y en esa modificación existe la posibilidad que en la cancelación de los derechos y de las grandes empresas hidráulicas tengamos una posibilidad de una intervención que podría ser a través de la red eléctrica española. Bien, puede ser, pero que no sea una ocurrencia. Háblenlo, pactenlo con las empresas. Por cierto, este es un país que tiene muy pocos apagones, ¿eh?
Sí, sí, por eso es que la capacidad nuestra es muy
claro,
alta.
Claro, comparadas también con Francia. El otro día no sé dónde cayó un helicóptero y dejó todo Francia paralizada y también España. Venga, es que nosotros no estamos mal en todo esto. Simplemente es muy caro. Hacemos la fórmula, ¿no?
Comenta.
Que, hombre, cómo se nota que Nicolás, lamentablemente, es de una etapa en la de otra forma de hacer política. Digo,
en la
lamentablemente,
que se hablaba
porque,
mucho y se llegaban a pactos, ¿verdad?
Porque sospecho que no volverá, ¿no? Mm. O sea, si no hemos sido capaces...
Bueno, la ministra ha dicho que estaba dispuesta a oír las propuestas del PP y el PP ha dicho que estaba dispuesto a proponer cosas. Coño, que se ponga... Pues, perdón, que se ponga de acuerdo.
En una semana lo volvemos a hablar, Nicolás.
Sí,
a ver, pero vamos, no hemos sido capaces de que se sienten... Acuérdate aquella exhibición de Pedro Sánchez hablando de los pactos de la nueva transición de la Moncloa. Uh-huh. Bueno, pues, ¿dónde está la ley de pandemias de la que hemos visto las consecuencias de no tenerla, no? Pues que ahora mismo tenemos a todas las comunidades autónomas desasistidas jurídicamente, ¿no? Entonces, yo no creo que vaya a haber ningún tipo de pacto, entre otras cosas, porque tampoco hay un plan en concreto. O sea, yo lo que le puedo exigir, o lo que debemos exigirle al gobierno, no es que me señale culpables. Eso lo explicaba muy bien Merkel. O sea, cuando tú gobiernas ya no puedes estar hablando de lo que hicieron otros, porque entonces te podrían hablar de los 7 años de Zapatero y el cheque de las renovables, ¿no? Que también estamos pagando y otros te podrían
hablar. No puedes
hablar
de lo
cosas.
Que hicieron otros ni salir a la calle, como dice Chenique.
Claro, entonces, o sea, llevas 3 años, ¿qué vas a hacer? ¿Qué no has hecho? Y lo único que sabemos es que tienes una agenda que es del 2050 ahora, no del 2030, y que no sé cómo vamos a llegar. Vamos a llegar desde luego fundidos, evidentemente. Entonces, yo lo que le tengo que reclamar es que deje de hacer oposición a la oposición y que haga gestión de gobierno. Entonces, la gestión de gobierno tiene que ser la valiente que decida. Pero si fueron incapaces de bajar el IVA de las mascarillas, de tomar esa decisión, tardaron más de 9 meses en decidirlo y estuvieron a la mesa encima mintiendo.
Y culpando a Europa de que no podían hacerlo.
Y culpando a Europa. O sea, señalar ahora a Putin. O sea, Putin... También, con perdón, debe estar descojonándose de que los problemas de luz de España sea debido a eso. Pero sobre todo es que además esto es mucho más grave por otra razón, que es que esto es un acelerador del paro. Es decir, que nosotros nuestro coste industrial duplica el de Francia y sea un 50% más alto que el de Alemania, es como explicaba antes la portavoz de Ciudadanos, esto lo que supone es que al final de ese camino quien pagamos somos los ciudadanos,
claro,
los consumidores. Y por lo tanto, y nuestra competitividad baja, por lo cual generaremos más paro en una situación en la que estamos ahora mismo de fragilidad absoluta, fruto de la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que esto es un problema, efectivamente, como dice Nicolás, de Estado. Lo que ocurre es que yo no veo al gobierno.
Pero no solo de paro, perdón, también de inflación.
Absolutamente, absolutamente.
Claro, y la inflación tiene no solo el efecto perverso de ser, como decíamos cuando estudiábamos, lo poco que estudiamos en Derecho de Economía, el impuesto de los pobres, que lo es. Además, es que tiene efectos por los pactos sobre las pensiones en las pensiones, lo cual incrementa el déficit del Estado. Es decir, claro, es que todo esto tiene sus repercusiones mucho más allá de encender y apagar la luz.
Sin duda. Y además que vamos a tener una inflación altísima por la pandemia ya, de salida. Claro. Entonces esto lo va a agravar de una manera que, claro, es que imaginemos todas las empresas que ahora mismo están cambiando sus presupuestos anuales por el precio de la luz. que ya los han tenido que cambiar por la situación de la pandemia. Bueno, pues efectivamente, como dice Nicolás, ahora mismo la inflación desbocada, la tarifa energética imparable, pues yo no creo que nosotros podamos competir en igualdad de condiciones con nuestros competidores europeos.
Pero, y desde luego con claro, pero tenemos que hablar del mix que tiene Francia. Francia decide sobre su precio sobre la electricidad, lo deciden ellos.
Mira, en Francia mañana el megavatio hora se va a pagar a 93,66 y en Alemania a 94,90. Son bastante euros menos de lo que vamos
claro,
a pagar
claro,
aquí en España.
Claro, 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 claro. Pero claro, ellos además de que decide estas cosas que ha dicho la vicepresidenta, ¿no? Que muchas veces casi es mejor que no salgas y prepáralo bien. Sí. Es que vamos a intervenir, no sé qué. Europa no nos... Más intervención que la que tiene Francia no tiene nadie, porque decide el precio. Por cierto, además, con una empresa pública de electricidad, propiedad del Estado. Ahora
pero
bien,
es que además no lo hace, perdona Nicolás, desde ayer, como parece que no puede hacerlo ahora la ministra. Llevan décadas.
Décadas.
Con una política eléctrica muy muy clara y fijada, ¿no?
Claro, entonces, pero
como
tienen,
tú dices, con un pacto de Estado.
Claro, y corren el riesgo de tener centrales eléctricas, de nucleares. Centrales nucleares, perdón. Claro, es que todas las decisiones suponen un riesgo. Por eso, fíjate, fijaos, mi impresión es que al presidente le volvieron a engañar ayer, o se equivocó él.
Este por es no un comentar tema, absolutamente
por
nada.
Por no comentar nada.
Claro.
Él
pero
tiene
había que apuntarse
salir,
otro tanto, Nicolás.
Pero no se apunta nada.
Era el ensayo clínico.
Que no se apunta nada. Es decir, lo puede hacer un día y luego el otro. Y no se apunta nada. Es la equivocación de no enfrentarse a la realidad.
Claro.
La realidad es la que tiene que dictar las comparecencias del presidente del gobierno. Y era muy importante la vacuna, pero estamos a punto de vacunarnos el 70%, y yo estoy orgulloso de la vacuna española. No me cabe, y yo no quiero meterle además ningún matiz. Ahora, el problema que tienen los ciudadanos, además los más pobres, los situados en peor situación en la escala social, pero también los pequeños empresarios y también los grandes cuando compiten con el exterior, es la carestía de la electricidad en España. Oiga, el presidente del gobierno tiene que decir algo, y si le dicen que no diga nada, tiene que saber que se equivocan los suyos. Él tiene que enfrentarse a ese problema.
Pero claro, él está abonado a la LOE presidente, ¿no? Entonces es que cada comparecencia nos explica el futuro que vendrá, pero no nos explica cómo vamos
presente.
A lograrlo.
Claro.
El presente que estamos padeciendo, ¿no?
Hoy a un periódico muy proclive a las partes más radicales del gobierno, hablando de la agenda 2050 y de la energía, claro, digo, mire usted, vamos a hablar de lo que nos cuesta hoy, y luego lo otro también, ¿no? Lo otro también.
Es que es mucho más sencillo explicarlo. Yo por ejemplo, donde como a diario, ¿no? Cuando salgo de trabajar, bueno, estos días no, porque me da bastante miedo llegar andando, porque me va a dar un colapso, pero me lo comentaba, ¿no? Es un chico que me decía, dice, bueno, yo voy a tener que prescindir de uno de los chicos que me ayuda, porque él empezó, además abrió el restaurante en plena pandemia, pues dice, claro, pero a mí la factura de la luz eran 1.100 euros.
Claro.
Yo ahora no puedo pagar 2.000 y pico, porque yo tengo todo tasado, ¿no? Todos mis costes tasados, entonces a mí de repente 2.000 y pico euros es un sueldo.
Sí.
Es el sueldo, de, claro. 1.100, 1.200 es el sueldo.
Esa es la realidad.
Y esa es la realidad de la que no nos hablan, y entonces estamos hablando de la agenda del 2050, de la vacunación, del futuro que vendrá. Y oiga, pero es que mi presente es dramático.
Uh-huh.
Y el presente de los autónomos, de las pymes y de las industrias en España, recordemos el caso de la empresa, de la multinacional, que se va de España por el coste de la luz.
Uh-huh.
Recordémoslo en Galicia, o sea, esto es una realidad. No podemos estar aquí, y sobre todo la sensación de que un gobierno que tiene un socio que le amenaza, haciéndole bullying, como digo, con salir a la calle, provoca que la ministra, con el nombre más rimbombante, no podía ser, de transición ecológica, no sé hacia dónde estamos transitando, diga que, bueno, pues sí, igual nacionalizamos. O sea, basta que te diga que van a salir a la calle para que tú hables de nacionalizar.
Pues vamos a hablar de eso enseguida, Agustín, pero dejadme unos instantes para la publicidad y retomamos precisamente ese asunto.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán, un choque de trenes, un tifón, soy Cicerón, yo ya tengo mi cupón.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. Este 15 de agosto, hazte ya con tu cupón. Un gran premio de 15 millones de euros y además 10 premios de 1 millón.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 18 de agosto tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología. Tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y 37 de la noche, 9 y 37 en Canarias. Estamos en nuestro tiempo de análisis y tertulia con Agustín Peri, con Nicolás Redondo Terreros. Agustín, hablabas tú de Podemos y de, bueno, pues del socio de gobierno. ¿No está Podemos un poquito desaparecido?
Yo creo que precisamente por eso hace estas
exhibiciones. Hace estas incursiones, ¿no?
Son como unas performances, ¿no?
Sí.
Necesita, a ver, primero tiene una lideresa que no lo es, que está en la incubadora, que es Jone Belarra,
sí,
y que ojalá siga mucho tiempo ahí. Y luego tiene a una líder que no quiere, que es Yolanda Díaz, porque no es, no tiene el marchamo de autenticidad de Podemos, y por lo tanto está en un proceso casi de jibarización, de desaparición pública. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vuelve a sus orígenes, vuelve a coger la pancarta, el megáfono, y al graznido tuitero, ¿no? Que es lo que ha hecho en este caso Echenique, ¿no? Echenique es un generador de graznidos, no, pero luego no tiene una solución y una explicación, y luego asistimos luego también a personajes que son ya casi de opereta, de ópera bufa, que es como pues el ministro de consumo, que está missing in action. Entonces, en realidad esto lo único que obedece es a eso, a la necesidad de, precisamente por lo que tú estás diciendo, está desaparecido Unidas Podemos y necesita levantar la mano, gritar y que se le oiga, ¿no?
Sí.
Utilidad pública, ninguna. Molestias, todas.
Decía Echenique, quien no quiera seguirnos, que se retrate en ese llamamiento a vamos a tomar la calle, si sigue subiendo el precio de la luz. Pero bueno, es quizá más como, Ángel lo utiliza mucho, es el postureo, ¿no? De un partido que está en el gobierno, pero probablemente con el que
habría
se cuenta
que
muy poco, ¿no?
Recordarle a Echenique que a Unidas Podemos, desde las últimas elecciones, incluso antes, ha dejado de seguirle ya mucha gente. Precisamente ese es su problema, que ya no le sigue nadie.
Claro.
Que los círculos ya son líneas rectas.
Sí.
Entonces, claro, a partir de ahí no, ya no le siguen en Galicia, no le siguen en el País Vasco, empiezan, no le siguen ya en Andalucía porque ya tiene sus propios spin-off.
El Madrid.
en Madrid tampoco, pues entonces, claro, es que tu problema, Chenique, es que ya no te sigue nadie, ¿no?
Sí, pero sí, eso es cierto. Pero mientras esté en el gobierno, yo he sido un firme partidario de que nunca pactáramos los socialistas con ellos, con Podemos, pero mientras siguen en el gobierno...
Por eso lo hicieron los sanchistas. No te incluyas, Nicolás, tú no te incluyas, por favor.
No, no, me incluyo, al contrario. Por favor. Pero, por ejemplo, claro... Él dice lo que dice y la vicepresidenta, que es lo que yo maldigo, rechazo, sale con la ocurrencia de una especie de nacionalización.
Es una de sus propuestas o exigencias de Podemos, Nicolás.
Claro, por eso digo.
Es más, yo Navarro ha tardado muy poquito en salir en Twitter decir, alabamos.
Hemos ganado.
Claro.
Eso es lo que yo digo. Si además es posible que cuando terminen las concesiones se busquen otras soluciones, ¿no? Si es que es posible todo. Lo que no puede ser es que a un mensaje de Chenique, que por cierto es la persona la que más diferencia veo entre su actividad actual y su actividad anterior, que parece que era científico, yo no he visto nunca tanta diferencia en nadie entre lo que dice que era y lo que es, de verdad, porque todos al final, oye, pues abogado, no sé qué, al final terminas un poco condicionado por lo que eras. Bueno, Chenique o era muy mal científico o se lo ha olvidado todo, ¿no? Porque todo lo que tiene él, lo que dice él, no tiene un ápice de racionalidad, de nada.
Y sobre todo que es epidérmico todo, o sea, nacionalizar, sí, por eso. Y no siguen más adelante, ¿vale? Entonces, ¿cómo pretendes hacerlo? ¿En qué consiste tu aportación? ¿Cuál es tu grupo de trabajo? ¿Cómo lo habéis desarrollado? ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Qué ventajas tiene?
Claro, pero a mí no me preocupa el personaje. Dice, bueno, ya está, ya estamos acostumbrados al personaje, ¿no? El problema es que la vicepresidenta sea tan sensible como para deslizar una solución que pudiera contentar. Que igual es una solución razonable y la tienen que pensar con el Partido Popular y con las empresas y viendo cómo qué problemas tenemos. Bien, pero que no sea una ocurrencia y sobre todo que no sea una supeditación a una
amenaza.
Una amenaza de un personaje como Chenique. Claro, ese es el problema del gobierno.
Pero es que
está tan atenazado.
Nicolás, pero date cuenta, es por eso yo hablaba de bullying monclovita, ¿no?
Sí.
Pero es que lo que se produce al final, yo tengo la sensación, después de ver el silencio, el mutismo lanzaroteño del presidente, es que el presidente hay muchas veces en algunas de sus alocuciones públicas, televisadas, que está más cerca de los presupuestos ideológicos de Podemos, porque está también muy abonado al marketing, no a la solución, sino al marketing, al vendernos el humo, que sus propios ministros. Entonces, luego al día siguiente los hace salir, ¿no? Oye, corrige, di, habla, opina, calma, porque él no ha sido capaz de salir de su guión del optimismo ciego, que es el optimismo ciego siempre te acerca mucho a la estupidez, ¿no? Porque te aleja del realismo. Entonces, esto a mí es esa sensación que comparto con lo que tú dices, Nicolás, yo la elevo mucho más. O sea, hay un presidente que cuando ha querido hacer de señor lobo lo ha hecho, que cuando ha querido dar órdenes y purgar ha purgado. Evidentemente él no puede purgar a los ministros podemitas, pero sí puede levantarles la voz y decir hasta aquí, ¿no? Porque es el presidente del gobierno. No lo hace, lo que es manda a sus ministros a contemporizar y a ridiculizarse, ¿no? Porque al final lo que hace Rivera, lo que hace Montero, que Montero pues la chiqui le gusta, ¿no? Fajarse y es mucha ocurrencia así andaluza, ¿no? Y yo lo digo yo que soy gaditano, ¿eh? Pero perdí la gracia en los destinos de mi padre. Tú notas que al final estamos en la epidermis, en encontrar la frase redonda, que luego, como dice Nicolás, sea convenientemente cararreada por los medios afines y criticada por los que no lo somos, pero que llene espacio. Pero la concreción al final del día es que yo cuando salga de aquí, pues miraré el horario que me tengo apuntado a la nevera para ver a qué hora pongo la lavadora. Esa es la puñetera realidad, porque además es lo que va a ocurrir
Pero Agustín,
ratito.
Además es que hay mucha gente que está viviendo así. Quiero decir que es que hay veces que a lo mejor nos reímos. No, ¿por qué no se puede poner la lavadora? O mejor ponerla de noche.
Que es que
hay mucha gente que está mirando el reloj y decir, ahora sí puedo poner el lavavajillas, ahora no puedo poner el horno. Y eso, o sea, quiero decir, y condicionar tu vida diaria y tu vida cotidiana, tuya, la de tu familia, a horarios tan estrictos porque a lo mejor a fin de mes no llegas, eso es una realidad que se está viviendo y que están viviendo muchos hogares de España. Y pero, no hace falta estar en el umbral de la pobreza,
¿eh? No,
lo estamos haciendo
media,
todos.
Sí, y que miras el reloj y dices, pues ahora no, voy a esperar
incluidos
un par de
los
horas.
Incluidos los privilegiados como nosotros, yo...
Por supuesto.
Es que no lo digo de broma, es que yo lo miro y la ventaja que tengo es que salgo tarde de trabajar, por lo tanto, en mi caso, y no teletrabajo, sino que vengo aquí al periódico. Con lo cual, eso a mí me permite tener la alarma puesta y la nevera con un gráfico que publicamos tenga marcado y es cuando pondré la lavadora y, por ejemplo, pues trato de hacer corrientes en casa para no gastar en el aire acondicionado. En el único sitio donde tengo. Pues ya está, punto. Y esa es una realidad, y es una realidad que tienes que aprender a ahorrar porque tienes un gobierno incapaz de solucionar un problema que es el 65% son impuestos. Y eso es una realidad. Con lo cual, un gobierno que es campeón de la lucha social, de sacar a la población de la pobreza, nos está empobreciendo, y eso es una realidad. O sea, su falta de decisión, su falta de guión, lo que nos hace es empobrecernos a todos. Evidentemente, hay familias que lo están pasando infinitamente peor que otras, lógicamente, y estas precisamente son las que urge ayudarlas cuanto antes. Pero la ayuda no puede pasar simplemente por anunciar a bombo y platillo un cheque eléctrico, una ayuda, porque eso es como un paper boat, que es un problema que ha acompañado en muchas etapas de nuestro país. No generamos riqueza, sino que regateamos la pobreza. ¿Hasta cuándo? Si no tienes ingresos. Entonces, tú tienes que ser un país capaz de generar riqueza para evitar precisamente que se produzcan estas situaciones de pobreza.
Y puedes pedir a la gente que se sacrifique, sobre todo si tienes la legitimidad de no haber sido, cuando estabas en la oposición, excesivo. Y se lo digo también a la gente del PP, es decir, no sean ustedes excesivos que les tocará gobernar. Pero puedes hacerlo teniendo la vocación de proyectar un cambio que modifique la situación. Y esto es lo que quiero hacer y esto es lo que voy a hacer sin referirme a Putin ni a la Unión Europea. Esto es lo que puedo hacer dentro de mi ámbito. Es que a usted le han elegido vicepresidenta, señora Teresa Rivera, la han elegido para que gobierne dentro de sus competencias. Ni por la posición de Putin, ni por otras cosas de la Unión Europea. En sus competencias, ¿usted qué puede hacer?
Nicolás, lo que planteas es que el gobierno vuelva a
ser gobierno.
Y a la senda de la separación de poderes, es decir, que hable con el legislativo, que pase por el Congreso, que no gobierne por decreto de ley, sino que debata, y como tú bien decías, esto es un problema de Estado y por lo tanto debe ser necesario un pacto de Estado y tiene que ser debatido en el Estado con propuestas ajenas al garrotismo de Goya, ¿no? Al darnos de garrotazos, ¿no? Bien, pero eso pasa por volver a un sitio que no le gusta estar y que no le gusta participar. ¿El Congreso? No,
o que no pueden, en la situación en la que están, no pueden.
Hombre, yo creo que, por ejemplo, en el caso de la energía, estoy convencido que sus socios de Mondragón estarían de acuerdo también en que sí pasara por el Congreso, ¿eh? Lo que ocurre es que a lo mejor están más pendientes de otra cosa, pero yo creo que tú, que conoces bien la zona, estarás de acuerdo, ¿no? Que por Mondragón no estarán de acuerdo con Echenique. Entonces, y la parte industrial catalana tampoco estará tan de acuerdo con Echenique con estas cosas.
Eso es lo que tienen que ver, pasar... claro, eso es lo que tienen también ver las fuerzas empresariales de este país, que no todo es gratis, es decir, que pero luego al final claro. El PNV es presidente es prisionero de Echenique.
Claro, por mucho que Aitor,
¿cómo se llama Aitor? ¿Cómo se ha pedido Aitor este hombre?
Aitor Esteban.
Sea grandilocuente y solemne, y además como a los vascos se nos cree, no sé si es porque hablamos poco, pues claro, al final...
No será tu caso, ¿eh?, de que habláis poco.
Ya, bueno...
Porque tú vas enlazando un pensamiento con otro.
Sí, pero claro, al final es que Echenique que es verdad lo de Mondragón, lo de Bilbao, mira tú, la gran empresa hidroláutica española, ¿no? Oiga, pero ustedes al final son prisioneros de Chenique. Es que no son. Y ustedes hicieron un voto de censura y se pusieron a disposición de Chenique y de todo este mundo, ¿no? Es decir, bueno, ese es el problema que tienen también los empresarios de este país.
Bueno, y el problema también es que cuando tú haces bandera de, o explicas todos tus problemas, tus deudas, tu déficit, tu pésima gestión económica, lo haces cubriéndote con la curriña, con la estelada, al final, ¿qué ocurre? Que la realidad te coloca en tu sitio, que es el precio de la luz sigue subiendo, seas nacionalista, seas constitucionalista, seas del Madrid, seas del Betis. El precio de la luz te va a seguir costando lo mismo. O sea, te va a seguir perjudicando, pienses lo que pienses, seas el color ideológico que seas, ¿no? Entonces, la realidad es que al final, ¿de qué está hablando este gobierno? Pues de que las matemáticas con una perspectiva de género. Yo que soy un veterano en suspenso en volver en septiembre con las matemáticas, y que si pudiera viajar en el tiempo le iba a cruzar la cara a Pitágoras, porque a mí me arruinó la infancia. A Ben, a Pitágoras, a Descartes le diría que se vaya pensando si existe.
Ahora tendrías una gran oportunidad.
Claro. Yo ahora mismo pues podría verlo todo, los trenes los podría ver desde una perspectiva de género, el diagrama de Ben solo se introduciría con permiso, la raíz cuadrada decidiría si es raíz cuadrado o no. Entonces estamos en estas gilipolleces, con perdón, pero no estamos en la realidad que es el final de mes de ese que levanta la persiana para ponerse a trabajar, de esa familia que está a la luz de las velas y de esa industria que tiene que competir con unos voraces competidores extranjeros, que tiene la espada de Damocles del fondo buitre y que no tiene capacidad de decirle, señores, yo hago un producto mejor. Sí, tú harás un producto mejor, pero es bastante más caro que el mío. Y esa es la realidad.
Me gustaría que escucharais un último sonido, porque hemos estado hablando hace un rato con Emilio Gallego, que es el secretario general de Hostelería en España. Le preguntaba por el certificado COVID y ahí está otro problema, la falta de legislar en tiempos de pandemia, pospandemia y en cualquier momento.
Lo lógico es que fueran estatales, porque este es otro jeroglífico ante el que estamos. 17 comunidades autónomas con tribunales superiores de justicia, comunidades autónomas que cada una hace una regulación a su modo, una justificación a su modo, una aplicación de normas según entiende, todas seguro que con buena fe, pero el caso es que nos están volviendo locos con una inseguridad, con una inestabilidad absoluta.
Y es un empresario, inestabilidad, inseguridad, incertidumbre, y ese es el panorama que estamos viviendo ahora mismo.
Sí, yo no me quiero dispersar, como me decías. Estoy absolutamente de acuerdo. Hay algunas cuestiones que son de ámbito nacional. Y el pasaporte COVID y algunas otras cuestiones, no muchas, pero algunas sustanciales, son de carácter nacional. Y tiene que ser el gobierno, a través del Parlamento, quien decida esto. Y todo lo demás está supeditado a que el Tribunal de Justicia de la comunidad autónoma correspondiente pues lo descalifique y lo anule. Y eso crea una inseguridad y una angustia y una situación de incertidumbre que no es razonable. Podemos equivocarnos, pero equivoquémonos todos, porque es mejor que nos equivoquemos todos que no nos vayamos equivocando uno por cada lado, ¿no? Y esto me parece que es una realidad contundente que ha venido a ponernos en cuestión, por mucho que digan todos los presidentes autonómicos de un lado y de otro, que existen algunas cuestiones que son de ámbito nacional, sin ninguna duda.
Agustín.
Hombre, yo creo que hay una cosa que consagra la Constitución, esa gran olvidada, que es la igualdad entre los españoles. Si una comunidad autónoma pide un pasaporte COVID a sus turistas y otra no, eso puede provocar una desigualdad entre los ciudadanos. Es decir, yo puedo decidir, por engorro, no ir a una comunidad autónoma que sí me lo pide y optar por irme a otra, por ejemplo, ¿no? Esto como tema menor, pero es una realidad. Entonces, evidentemente, como dice Nicolás, yo creo que es necesaria que haya una igualdad en los españoles, y esa solo se consigue por una legislación nacional. Esta tendencia a ejercer de pilatos del gobierno y ajustándose al ventajismo del win-win, o sea, el gobierno, si os equivocáis, yo os he dejado, os di la libertad para equivocaros y os habéis equivocado, ahora vengo yo a rescataros, ¿no? Perdona. Si alguien acierta o se equivoca, que seas tú como gobierno, porque promueves una legislación única, porque ¿por qué tiene que tener un pasaporte COVID el que entre en un bar en la Villa de Arousa y no el que entre en Conil?
Claro.
¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Que un tribunal autonómico, superior de justicia autonómico, diga una cosa y otra la contraria? ¿Que el juez sea más proclive a regular y otro menos?
Pero no, al final estás generando una sensación de incertidumbre en el ciudadano
y de desigualdad absoluta.
Efectivamente, y también en el empresario y en el hostelero y el que tiene abierto el bar y el que tiene que lidiar con esa situación día a día, que es lo más complicado. Pues os tengo que decir que nos hemos quedado sin tiempo.
Bueno,
así es que os tengo que ir despidiendo ya los dos. Como siempre, Nicolás Redondo Terreros, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Encantado.
Y muy buenas noches. Y buenas nada, noches. Ya lo sabes, por la sombra, siempre os lo digo a todos. Agustín Peri, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y muchas gracias, hasta pronto.
A vosotros.
Adiós.